Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La charla de Alfonso Guerra con Carlos Herrera, ayer aquí en COPE, dejó un titular que 24 horas después es casi un eslogan a la hora de hablar de la amnistía que está pidiendo Puigdemont.
Que esta amnistía es la condena de la transición.
Ocupa y preocupa que desde el gobierno estén ya buscando cómo abordar una amnistía antes de que Pedro Sánchez se enfrente a una investidura. Este es el pago por adelantado que exige el fugado Puigdemont. Quiere ver que se empiece a tramitar esa ley antes de entregar sus votos. De salir adelante, esta ley sería enmendar todo nuestro ordenamiento jurídico. Sería aceptar la idea de que el procés fue legítimo, que es lícito poner en duda por la vía de los hechos la unidad de España que reconoce la Constitución y que, por ejemplo, la sentencia del Supremo que condenó a los líderes independentistas no fue justa. Plantear esa amnistía es un paso incierto y complicado y si se aprobara sería un paso sin retorno. Por eso ocupa y preocupa más allá de los carnés de partido. Por eso estamos escuchando a socialistas como Alfonso Guerra, que protagonizaron la transición, hablar muy claro contra esta posibilidad de amnistía. Es llamativo el detalle que desvelaba esta mañana Herrera sobre precisamente la entrevista de Alfonso Guerra.
Les diré algo, cuando entró don Alfonso en el estudio, yo tenía aquí el libro del que íbamos a hablar, me dice, ¿me preguntarás algo sobre la situación política española? Digo, hombre, ¿tú qué crees? Lo que pasa es que voy a basarme en afirmaciones que haces tú en este libro. Y efectivamente, a través de ello, la verdad es que Alfonso Guerra lo dejó ayer todo muy claro, ¿eh? No escondió nada.
Lo decía el propio Guerra, no lo aguanto, decía, me rebelo. Es una voz más del PSOE de la transición que necesita hacerse oír antes de que Sánchez pueda dar el paso que borre incluso su propio legado. Guerra es uno más, ¿eh? Con Felipe González, también con Ramón Jáuregui, con Nicolás Redondo Terreros. Voces que resuenan mucho más por el silencio de socialistas en activo. Muy pocos se salen del guión. Un poquito quizá Emiliano García Page desde Castilla-La Mancha y un poquito también el aragonés Javier Lambán, quien haya reclamado escuchar con atención a Alfonso Guerra. Lo demás en el PSOE es silencio. Muchos se han quedado mudos y políticamente sordos, o peor aún, no quieren escuchar. Pues te cuento también que se han encontrado esta mañana dos cuerpos en la Comunidad de Madrid, en la zona de Aldea del Fresno, justo la más afectada por la gota fría de este pasado fin de semana. ¿Se conoce ya la identidad, Ana Presmanes? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues lo acabamos de conocer. El primero de los cuerpos localizados, podemos decir que ya se sabe que es el de José, el hombre de 83 años, que caminaba por Millamanta, muy cerca de Aldea del Fresno, de la mano de su mujer cuando fue arrastrado por la corriente. Lo acaba de confirmar el delegado del Gobierno en Madrid. Su cuerpo se ha localizado a primera hora de esta mañana en la parte derecha del puente de la Pedrera, que es una infraestructura que quedó totalmente destruida por el temporal. A esta hora se trabaja además en identificar el segundo de los cadáveres a falta de la verificación científica. También delegación de gobierno nos cuenta que todo indica que se trataría de Manuel, el padre de Izan, que con tan solo 10 años pasó toda la noche encaramado a un árbol tras caer el coche en el que viajaba con sus padres y con su hermana. Las tareas no han sido fáciles. Estos 5 intensos días, Pilar, queda aún mucha maleza por remover, ramas y restos de tierra, mientras eso sí va bajando el nivel del río Alberche.
Importante trabajo el que están haciendo los bomberos y los equipos de rescate. Gracias, Ana. Bueno, pues serían 5 víctimas mortales en total, 5 fallecidos por el momento, 2 en Madrid, 3 en Toledo, y sigue además en paradero desconocido una sexta persona, una mujer, en la localidad de Valmojado, también en Toledo. Y además de todo esto, otros asuntos destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Y el último, sin ir más lejos, la querella que ya ha presentado hoy la Fiscalía de manera formal en la Audiencia Nacional contra el presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Supongo que te suena el nombre, ¿no, Pilar?
De algo, sí.
Sí, algo ha sonado. Pide la Fiscalía que se le investigue por delitos de agresión sexual y coacciones en relación a ese beso que le dio a la jugadora Jenny Hermoso tras la final del Mundial en Sydney. Ahora el juzgado en el que recaiga esa querella debe decidir si abre o no procedimiento penal contra Rubiales. A todo esto, la Universidad de La Rioja ha abierto expediente informativo por los mensajes de unos alumnos de magisterio en un grupo particular de WhatsApp, mensajes machistas y sexistas en el que no ahorran calificativos e insultos para las nuevas alumnas con el objetivo de preparar las novatadas. Y como en ese grupo había 199 miembros, pues el contenido al final se ha filtrado. El caso es que la Universidad de La Rioja no permite las novatadas en el campus y, según recoge su reglamento, serían actos o conductas vejatorias y se considerarían una falta muy grave.
Y en Deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
Hoy partido importante de la selección.
Es a las 6, el Georgia-España es partido clave de clasificación para la Eurocopa, así que tiempo de juego lo va a contar desde las 5:30. Hoy también, semifinales del US Open, Carlos Alcaraz contra el ruso Medvedev a la 1 de la madrugada. Y comienza a esta hora la etapa reina de la Vuelta Ciclista de España, Kike Iglesias.
Estamos en la ruta ya en Francia. Román Bardet ha pasado primero la frontera en el Portalet tras salir de Formigal y está intentando sacar distancia a un pelotón que va muy enfilado y muy rápido. Lo próximo es Obisque, luego es Pandels y al final el Tourmalet después de 134 kilómetros. Defiende el rojo del líder, Sepp Kuss, 26 segundos sobre Soler. Veremos qué pasa hoy en la etapa reina de la Vuelta a España.
Además, informa Elena Condis, el Barça recula y finalmente no va a pedir el cambio de hora del partido ante el Sevilla. Se va a jugar el viernes 29 a las 9 de la noche. Y en el mundo básquet, Serbia ya está en la final y a las 3 menos 20, segunda semifinal entre Estados Unidos y Alemania.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Dónde has estado, amor? ¿Dónde has estado?
¿Dónde?
¿Dónde has estado, amor? ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde te habían escondido? Todo este tiempo era todo cuento.
Pues se llama Me Toca, que ya solo el nombre está dando para unos cuantos chistes, ¿eh? Y es el nuevo invento, podríamos decir, del Ministerio de Igualdad. Y aunque desde que se anunció hace unos meses ha sido objeto de cierta polémica, pues lo cierto es que todo depende si lo usamos como una ayuda o como un arma de reproche entre unos y otros dentro del hogar. Te hablo de la aplicación que el Ministerio de Irene Montero acaba de lanzar para móviles y con la que podemos cronometrar cuánto tiempo dedicamos cada uno en la familia a las tareas del hogar. Según las estadísticas, las mujeres invertimos 12 horas y media más que los hombres a limpiar la casa, a hacer la colada, a cuidar también a los niños, y en igualdad creen que la solución pasa por cronometrarnos unos a otros.
Y que no sean siempre las mismas las que se ocupan de algo tan importante como es en este caso el cuidado de los hijos y las hijas, especialmente en una semana tan importante y delicada para tantas familias como es la vuelta al cole. Lo que queremos hacer es presentar una app que forma parte del plan Corresponsables y que es una de las políticas que hemos desarrollado en los últimos años precisamente para ocuparnos de las políticas que tienen que servir para cerrar estas brechas.
Bueno, pues es lo que decía la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan. Antes que nada, Victoria Ballesteros, compañera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, creo que tú ya te has descargado esta aplicación para ir probándola, ¿no? Cuéntanos cómo funciona.
Pues mira, lo primero que nos pide es el nombre, la edad y que elijamos género, femenino, masculino o no binario. Ya sabes cómo va esto. Luego tenemos que crear nuestro equipo de trabajo. ¿Cómo? Pues la aplicación nos da un código que yo en este caso le voy a pasar a mi marido para que se una. También se lo podríamos dar, por ejemplo, a nuestros hijos.
Bueno, y una vez que tenemos el equipo, ¿qué tareas hay, por ejemplo, en la aplicación que encontramos?
Pues mira, Pilar, hay una pestaña con una retahíla importante. Te confieso que yo me estoy agobiando solo con ver el listado. Hay varias categorías: cuidado, ropa, mantenimiento y limpieza, alimentación, jardinería y mascotas, compras, reparaciones, gestiones. Y dentro de eso ya, si pinchas, pues todo un mundo. Por ejemplo, a ver, planchar. No sé por qué he elegido esto, porque yo nunca lo hago, la verdad, pero bueno.
Mira qué bien.
Sí, sí. Mira, ahora la aplicación nos pide que indiquemos el esfuerzo que le queremos asignar a la tarea, de 1 a 3.
Pero claro, el esfuerzo lo pones tú, ¿no?
Lo pones tú.
Y esto es muy subjetivo, porque, bueno, dices que a ti no te gusta planchar, que no lo haces. Y a mí, por ejemplo, qué sé yo, no me gusta limpiar los baños.
Ay, claro, pues ahí está. Cada una le asignaríamos un esfuerzo y entiendo que en base también a eso pues hará el cálculo final de lo que trabajamos. A eso y al tiempo. Y aquí, Pilar, veo que puede haber un poco de trampa, porque igual he estado planchando, como hablábamos de planchar, 1 hora y me pongo 1 hora y media, ¿qué te parece? Y en el campo observaciones, que es el último que nos aparece, añado que el ventilador no funcionaba y lo he hecho a 35 grados.
Es decir, pones más tiempo y en unas condiciones, vamos, claro, horrorosas, con un calor insufrible.
Claro, le he hecho un poco
de morro. ¿Y esto cómo suma?
Pues todavía no lo sé, voy a ver cuando me salga el cómputo global de la familia.
Ah, a ver, enséñame la aplicación, Victoria.
Mira, tiene un poco pinta de teletexto.
Sí, me recuerda además al juego este del Minecraft también, sí. Así todo como muy cuadrado. Y baja un poquito, ¿qué más cosas encontramos por ahí? Si bajas,
a ver, pues mira, veo por ejemplo reuniones. La tutoría del niño se me ocurre, ¿no? O la reunión de la comunidad.
Bueno, y esto en esfuerzo concretamente, ¿qué supone? ¿Cuánto es?
Para mí un 3, en la reunión de la comunidad un 3. Y también, por ejemplo, el cambio de temporada de la ropa, pues otro 3 seguro. Tareas administrativas, qué sé yo, la declaración de la renta, se me ocurre. Y luego, mira, aquí, Pilar, hay una categoría muy curiosa que es atención emocional. Entiendo que, por ejemplo, una rabieta de tu hijo podría encajar.
Sí.
Y luego leo algo un poco ambiguo. Mantenimiento variado. A mí no se me ocurre que puede ser esto. Igual forrar los libros del
que ahora
cole.
Toca, claro, con la vuelta al cole.
Y luego, por supuesto, lo normal, ¿no? Ir a la compra, hacer la comida, limpiar, llevar a los niños al cole, sacar al perro, todas esas cosas.
Es decir, a ver, que si arreglas el grifo del baño porque gotea, cuenta. O si le subes también el bajo del pantalón al niño,
si te pones
a coser un botón.
Sí, sí, aquí cuenta todo. Yo, mientras estamos probando, pues me he anotado ya un ratito de plancha, por eso te decía lo de la trampa.
Bueno, y por tu experiencia en este ratito y el conocimiento que tienes ahora mismo de esta aplicación, ¿crees, Victoria, que esto puede ayudar a la organización o al mejor reparto de tareas en una familia?
Bueno, en principio a mí ya me está agobiando un poco lo de darle al cronómetro cada vez que voy a hacer algo. Según qué cosa, igual tardo más en desbloquear el móvil, abrir la aplicación, buscar la tarea que en hacerlo. Por ejemplo, las 200 veces al día que recojo juguetes del suelo, esto la verdad que no lo veo. Y otra cosa,
con tres niños ni te cuento.
No, esto me parece a mí que voy a tardar más en abrir la aplicación. Y luego, lo que decías al principio, el tema de los piques, que si yo esta semana ya llevo 5 horas y tú 1 hora y media, en fin, aún así yo la voy a probar unos días a ver qué tal, porque oye, lo mismo y me sorprende el resultado.
Oye, pues mira, ya que te la has descargado, ya que te estás estudiando toda la aplicación y te prestas voluntaria,
sí,
la pruebas y en unos días nos cuentas.
Bueno, luego os cuento.
A mí lo que me parece que tiene su mayor dificultad es que te vayas acordando de todas las tareas y lo que tú dices, que digas, ay, mira, luego lo registro, no. Luego tal, y al final se te olvidarán unas cuantas cosas. Pero bueno, en unos días nos cuentas.
Vale.
Bueno, pues tenemos que decir que este invento de igualdad nos ha costado 200.000 euros, que ahora que está empezando el curso escolar, se me ocurre que a lo mejor, mira, pues estarían mejor invertidos, qué sé yo, en 2.000 becas, por ejemplo, de libros. Y luego está el tema de la música, o más bien de la letra que han elegido para promocionar esta aplicación, Me Toca. Dice la letra: antes hacía todo sola y tú el rey de la consola. Qué alegría me llevé cuando limpiando te encontré. Bueno, son algunas de las frases que recoge. En fin, Victoria, gracias. Ya nos contarás, ¿eh?
Venga,
porque
muchas gracias.
Nos hemos planteado el reto de ver si es útil realmente y dentro de unos días, pues la semana que viene, nos lo vuelves a contar aquí en Mediodía. ¿Dónde has estado, amor? Pues llegamos ya hasta las 2:13 de la tarde. Nos vamos hasta Sevilla. La mañana de hoy se va a recordar allí durante mucho tiempo.
En el bulevar de los sueños rotos, tiene una dama de poncho rojo, pelo de plata.
Y es que yo creo que hacía mucho, mucho tiempo que no veíamos un funeral, un cortejo en España como el que ha tenido María Jiménez, cumpliendo sus últimas voluntades. En Sevilla está Inma Jiménez. Inma, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hemos escuchado palmas, hemos escuchado también cánticos, coche de caballos enorme. Y las calles de Sevilla, sobre todo el barrio de Triana, Inma, repleto hasta arriba de gente en la calle.
Mira, Pilar, Sevilla y los sevillanos, sí, bueno, y también todos los que querían y admiraban a María han estado a la altura de lo que ella y su familia deseaban para su último adiós. Acabáis de poner un ejemplo, no han faltado las palmas por bulería, los vítores, los piropos al paso de esa carroza fúnebre de época que desde el ayuntamiento hasta la iglesia de Santa Ana allí en el barrio de Triana trasladaban sus restos mortales. En esa parroquia se ha celebrado el funeral, en el que no ha faltado también, no podía ser de otra manera, la música. Su querido grupo Los Alpesa versionaban ante el féretro ese bulevar de los sueños rotos.
Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, hay un tequila por cada duda. Cuando al fin se sienta el piano, Diego Rivera, la misma mano, en una quimera que se va. Escapó de una cárcel.
Y es que además, Pilar, nos recordaban hoy que con esas versiones de Sabina, María, después de haber pasado una etapa muy complicada, resurgió, momento desde el cual le acompañaron esas plumas de pavo real que tan presentes han estado durante todos los días, y que una curiosidad, hoy muchos de sus allegados, por ejemplo el torero Fran Rivera, llevaba prendida en la solapa. Bueno, pues tras el funeral también aplausos y gritos por varias calles de Triana. En un principio se nos dijo imposible lo de la calle Betis, la carroza es demasiado grande. No, bueno, pues finalmente ha pasado por la calle Betis, esa que da al río Guadalquivir, y allí también la gente aplaudía, gritaba, y curiosamente, mira, tras la carroza iba una furgoneta de la funeraria, iba su hijo Alejandro, pero con medio cuerpo fuera, respondiendo a muchos de esos piropos, y nos atendía a nosotros también.
Pues yo me imagino que sí. Yo creo que estamos satisfechos porque no puedes hacerlo a escondidas, tienes que hacerlo así, creo que es como se merece. Lo iba pensando, digo, ella se casó así antiguamente, así que así se puede despedir ella contenta. Y gracias a todo el mundo, de verdad, gracias a la gente que la admira y que la aprecia, muchas gracias.
Pues ha sido, Pilar, la despedida que ella quería, y también, como ella quería, sus restos mortales descansan ya en el cementerio de San Fernando. También nos decía esta mañana su hermana, lo de María Jiménez acabó, no. María Jiménez y su música serán siempre eternas.
María Jiménez despedida con todo el cariño como se merece de los sevillanos. Gracias, Inma.
Un beso.
Este año, cerca de 30.000 personas mayores de 50 años se han matriculado en la Universidad del Mayor, una realidad que llegó a España hace 20 años, impulsada por Europa, y que dos décadas después no deja de crecer. De hecho, para atender a esta demanda en España, hay 50 universidades adheridas a este programa. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues Gerardo es una de las personas que asisten a la Universidad de Mayores. Es un ingeniero jubilado y tiene 44 años. Desde hace 10 está en la Universidad Complutense de Madrid.
Fue sobre todo por cambiar el espíritu o la condición del estudio profesional a un estudio, unos conocimientos para vivir en la realidad. Lo que me aporta, pues son temas de conversación, temas de discusión.
Esta tarde conoceremos, Pilar, a Gerardo y a algunos compañeros de clase.
En la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Seguimos en mediodía, te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Grupos de WhatsApp.
Delicadísimo.
¿Quién dice que no? ¿Quién se quita? Te meten en un grupo de WhatsApp.
Silenciar.
No puedo dar los nombres.
El colegio a mí me metieron en uno, duré una tarde.
Nunca.
Una tarde. Porque dice, hola, hola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su grupo cómo se llama?
Pues se llama Y los Martes Gamba Roja.
¿Cómo? Y los Martes Gamba Roja.
Sí. ¿Nos cuentas tu historia?
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
¡Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LoT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una
una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
5 días han hecho falta para encontrar los cuerpos sin vida de las dos personas desaparecidas por las riadas que provocó la Dana a su paso por la Comunidad de Madrid. La delegación del Gobierno ha confirmado la identidad de una de ellas. Se trata del anciano que fue arrastrado en Villamanta y falta por confirmar todavía la del segundo, aunque, bueno, todo apunta a que se trata del padre de familia cuyo vehículo cayó al río Alberche cuando se vino abajo el puente de la Pedrera. Es uno de los 3 puentes que han quedado completamente destruidos por las trombas de agua. Uno de los 3 que cruza el río Alberche a la altura de Aldea del Fresno. La zona está ahora mismo irreconocible, nada que ver con el paraje casi casi paradisíaco en el que muchos madrileños disfrutan de la playa en Madrid, la playa del Alberche. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué más datos tenemos, Ana, de la identificación de los cuerpos y de los trabajos de rescate y limpieza de la zona?
Bueno, pues a esta hora ya se trabaja en confirmar, como decías, que ese segundo cuerpo encontrado este mediodía es el de Manuel, el padre de Izan, ese pequeño que con 10 años pasó toda la noche encaramado a un árbol tras caer el coche en el que viajaba con sus padres y su hermana. Hace tan solo unos minutos, el delegado del Gobierno en Madrid confirmaba que todos los indicios apuntan a ello, a que se trata del cuerpo de Manuel. Tan solo faltaría la verificación científica. El primero de los cadáveres localizados, eso seguro, es el de José, el hombre de 83 años, que caminaba por Villamanta, muy cerca de la aldea del Fresno, de la mano de su mujer cuando fue arrastrado por la corriente. Así lo ha confirmado también delegación de Gobierno. Su cuerpo se ha encontrado a primera hora de esta mañana en la parte derecha del puente de la Pedrera, que es una de esas infraestructuras que decías que quedaba totalmente destruida por el temporal. Han sido 5 días muy intensos, Pilar. No ha sido nada fácil recuperar los cuerpos. La Guardia Civil ha tenido que echar mano de drones, de maquinaria pesada, para poder ir retirando la maleza y remover las ramas. Y se han ayudado también de perros especializados en localización de cadáveres. Ya va bajando, eso sí, el nivel del cauce del río Alberche.
Hay que destacar, eso es, Ana, el gran trabajo que han hecho los equipos de rescate y de limpieza que no han parado hasta encontrar esas dos personas que estaban desaparecidas en la Comunidad de Madrid. Hay que recordar que hay una mujer que todavía también a la que se está buscando, sigue desaparecida, en este caso en la provincia de Toledo. Estábamos pendientes además, Ana, de que unos 200 escolares de Villamanta pudieran empezar el curso. ¿Han podido hacerlo ya?
Sí, esto ya es una buena noticia. Esta misma mañana, como ha confirmado a COPE la concejal de educación de la localidad, Patricia Solano, pero no ha sido fácil tampoco, porque de los 3 edificios que tiene el colegio San Damaso de Villamanta, uno continúa inhabilitado. 230 niños de infantil y primaria que con 2 días de retraso han podido comenzar sus clases.
Ha empezado hoy el colegio. Hemos podido abrir las aulas, se compone de 3 edificios, de los cuales 2 de ellos no han sufrido ningún daño excepto las humedades y goteras, y teníamos luego otro edificio que ese es el que hemos dejado inhabilitado porque solo tiene barro y tal, pero como el contador de la luz estaba en la zona del arroyo, no tiene luz.
Poco a poco Villamanta va volviendo a la normalidad, aunque aún queda mucho por hacer. Las zonas deportivas donde hacían los niños las actividades fuera del recinto escolar ha desaparecido, Pilar, no queda prácticamente nada.
Igual que hay viviendas que han desaparecido, literalmente, el pabellón tiene 2 paredes, el resto de paredes ha desaparecido, el techo todavía está, pero no sabemos qué va a pasar. Campo de fútbol ha desaparecido totalmente, o sea, no hay nada, es como una playa, es como ir a la playa, o sea, no hay nada.
Han pasado ya 5 días desde que la Dana les cambiara la vida. Piden que no se les olvide, Pilar, y es que aún queda mucho por hacer hasta que las localidades afectadas puedan volver a la normalidad.
Pues sí. Gracias, Ana. Y en cuanto al tiempo, 27 grados. Tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá, luce el sol, aunque a medida que avance la tarde, el cielo estará algo más cubierto y en la sierra puede caer de nuevo algún chubasco tormentoso. El fin de semana va a ser bastante parecido al día de hoy, con máximas en torno a los 30 grados. 2:24, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución comienzan a complicarse las salidas de Madrid, de la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A4 en la zona de Pinto y ya en la M40 en Hortaleza en dirección A2, Coslada en sentido 3 y Villaverde en ambos sentidos. Precaución ya en esta jornada de viernes.
Recuerda que hoy es el último día en el que los autobuses de la AMT son gratis. Este jueves se registraron 1.660.000 usuarios. Es una cifra récord para un día de gratuidad. Hasta en 14 ocasiones ha puesto en marcha esta iniciativa desde Filomena, lo que supone 45 días de autobuses sin coste.
Hola, soy Inma Cuevas, directora de Aquellas Migas de Pan.
Soy Mónica Bardem.
Y yo, Carmen Ibeas.
Os esperamos en el Teatro Fígaro.
El 19 de septiembre.
Con Aquellas Migas de Pan.
Una única función solidaria por el Día Mundial del Alzheimer.
El 19 de septiembre.
Teatro Fígaro. Aquellas Migas de Pan.
Os esperamos.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Madrid.
Estar informado.
Un diente con cerca de 500.000 de años. Eso es lo que ha descubierto un equipo de arqueólogos en las excavaciones del Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle. Algo que demuestra que hubo vida humana en ese lugar. Hace poco se descubrió una cueva única en el mundo que demostró que los neandertales tenían pensamiento simbólico, es decir, que podían atribuirle ideas a los objetos. Belén Ibáñez.
Nunca se pudo imaginar Jesús Mesa, estudiante de doctorado en arqueología, que esa mañana del 29 de marzo en la que se dirigía a las excavaciones de Pinilla del Valle iba a dar con un hallazgo histórico.
Cuando encontré el diente, la verdad es que se lo pasé a Israel Jiménez, que es experto en carnívoros, y fue enseguida a mostrárselo a Enrique Baquedano, y en cuanto que nos confirmaron que era diente efectivamente humano, pues la verdad es que fue un momento bastante emocionante.
Una muela de cerca de 500.000 años y que demuestra que había vida humana en Pinilla del Valle. Lo probable es que ese hombre muriera devorado por las hienas. Enrique Baquedano es director del Museo Arqueológico Regional.
Esto es de un enorme interés porque nos abre la puerta al conocimiento del mundo como poco de los preneandertales o quién sabe si estamos incluso en épocas aún más antiguas, prácticamente en los albores de lo que será el Pleistoceno inferior, donde aparecen ya fósiles de especies tan relevantes como las que en Grandolina se atribuyen a esa nueva especie que se creó, que es Homo antecesor.
Pinilla del Valle se convierte así en uno de los pocos yacimientos que hay en Europa, ya sea con restos humanos tan antiguos, y abre la puerta a un camino de investigación que seguirán generaciones posteriores.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
En un 99% ha reducido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la jornada laboral de una policía nacional para que pueda cuidar de su hija menor de edad y gravemente enferma. Podrá cuidar de ella con esa reducción de jornada durante un año porque la pequeña, debido a su enfermedad, no puede estar ni en una guardería ni relacionarse con personas que no sean familiares de su entorno más cercano. El tribunal considera que la urgencia del caso está acreditada y que la parte contraria, la Dirección General de la Policía, no tiene por qué ser escuchada en esta fase del proceso. proceso judicial. Y 7 personas han sido detenidas y 200 identificadas. Este es el balance de una operación conjunta de Policía Municipal y Nacional contra el tráfico de drogas en Lavapiés. El operativo se ha centrado en la Plaza Nelson Mandela, en la de Lavapiés y en la calle Tribulete. Los vecinos llevan mucho tiempo denunciando la inseguridad del barrio a pesar de la presencia constante de la policía. En esa zona no dejan de aumentar los delitos relacionados con el trapicheo de drogas y los robos. 2:29, enseguida aquí en Mediodía, un nuevo repaso a la actualidad. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El órdago de Puigdemont pidiendo una ley de amnistía es un tema de tal calado que prácticamente ha solapado a otros muchísimos asuntos. Ayer, por ejemplo, se abría el año judicial y mientras estábamos pendientes de cualquier alusión a la amnistía, se dio un titular que se ha quedado prácticamente en un segundo plano y no debería. Las agresiones sexuales cometidas por menores se han disparado en nuestro país un 116% en 5 años, lo que la Fiscalía considera alarmante. Y lo es. En 2017 se registraron 451 casos y el año pasado ya fueron 974. Es decir, que no han parado de subir de un año para otro casi un 50% más. ¿Qué está pasando? ¿Qué hemos perdido en el camino de la educación de esta generación para que nos encontramos un titular así? A lo mejor no solamente lo que hemos perdido, es también lo que ha ido apareciendo en ese camino. Y una de esas cosas es la facilidad de los menores para acceder a contenido sexual explícito sin ningún control de los padres, sin ninguna información, sin educación y, por supuesto, sin madurez. La propia Fiscalía señala en este informe que el aumento de casos tiene una relación directa con el visionado inapropiado, dice, y precoz de material pornográfico violento. Estamos hablando en muchos casos de niños pequeños, ¿eh? Según la Agencia de Protección de Datos, la edad media de acceso por primera vez a la pornografía en España se sitúa en los 8 años. Es decir, que hay menores en este país, que hay niños que todavía no saben leer o escribir con fluidez, pero ya sin embargo tienen acceso a la pornografía. ¿Qué puede pensar ese niño o esa niña? ¿Qué idea puede empezar a formarse de la sexualidad, de la relación de pareja? Un crío de 8 años cuando su primer referente es un vídeo porno. Es como la voladura incontrolada de la inocencia, y eso en poco tiempo puede tener un efecto negativo para toda la sociedad. Está claro que no todos los menores que alguna vez pues hayan visto pornografía van a acabar cometiendo un delito. No se puede condenar el futuro de nadie de forma preventiva, dando por hecho que acabarán teniendo problemas. No se trata de eso, pero los números están ahí y reflejan que algo está pasando. Esto nos lleva a pensar, ¿qué se puede hacer? Evidentemente, hay una responsabilidad de los padres en la educación y en controlar qué ven nuestros hijos a través del móvil o del ordenador. Esto es necesario, pero no se puede descargar toda la responsabilidad en el ámbito familiar. Es también un problema social que va desde el colegio hasta las administraciones, que deben poner los medios necesarios para controlar el acceso inapropiado a estos contenidos, como está planteando ya, por ejemplo, Francia. Implicarnos en este asunto es también invertir en nuestro propio futuro. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Corrías. Ascienden a 5 las víctimas mortales por la dana en el centro de España.
Con el hallazgo esta mañana de 2 cuerpos en Aldea del Fresno, en Madrid, en la zona, la Guardia Civil buscaba a 2 hombres desaparecidos, uno de 83 años y el conductor de un coche cuya familia logró salvar la vida. El dispositivo se centra ahora en encontrar a una mujer desaparecida en Valmojado, en Toledo. Hoy, además, Hong Kong está viviendo un temporal sin precedentes en los últimos 140 años que está dejando graves inundaciones.
Se abre además una puerta de esperanza para miles de ganaderos en España.
Después de saber que la Comisión Europea se replantea cambiar el estatuto que protege a los lobos. En nuestro país la población del lobo ha aumentado un 30% donde se prohibiera su caza hace 2 años. Y con ello, los ataques en los últimos años, en los últimos 7 años, solo en Castilla y León ha habido casi 16.000 ataques registrados. Rafael Montes es veterinario en Segovia y León, Segovia, y también ganadero, y ha sufrido varios ataques de lobos este último verano.
Nosotros no queremos que se extinga ninguna especie, nosotros no queremos eliminar a nadie del ecosistema donde estamos, lo que queremos es convivir, y evidentemente nosotros que estamos trabajando en régimen extensivo, nosotros que utilizamos mucho el pastoreo, entendemos que hay que convivir, y nosotros ponemos nuestros medios, pero aún así, si sigue habiendo problemas, habrá que regularizarlo y no siempre decantar la balanza hacia el mismo lado.
Y estamos explicando también en Mediodía COPE cómo deben ser las reconstrucciones policiales para que tengan todas las garantías.
La filtración de esa reconstrucción policial de Daniel Sancho en Tailandia ha levantado muchas incógnitas. Incluso su abogado no cree que tenga valor como prueba. El juez Vázquez Taín, quien ha participado en la reconstrucción judicial de crímenes tan impactantes como el del caso Asunta, nos ha contado cómo en España esas reconstrucciones son completamente garantistas.
Tienen que estar los acusados, tienen que estar asistidos por sus abogados, tiene que estar normalmente el representante del Ministerio Fiscal, y luego después estamos los instructores y la letrada o el letrado que asista judicialmente. Guardias civiles o policías nacionales suficientes para custodiar a los presos, para hacer de extras, para esos actores que se tiran al suelo y hacen de cadáver o de lesionado.
Y a partir de las 3 y 5, que nos contáis en el tiempo de los deportes, iba a decir Corrochano, pero no, los viernes está con nosotros Luis Munilla. Munilla.
Ya sabes que me puede llamar Corrochano como cuando quiera, Pilar.
No, no, cada cual por su nombre, por favor, faltaría
bueno,
más.
Vamos, Pilar, con mucha selección española, contando también la querella ya oficial de la Fiscalía contra Rubiales, pero sobre todo el partido de esta tarde a las 6 contra Georgia, que es clave para meternos en la próxima Eurocopa. Última hora, ya hay horario para el partido Atlético de Madrid-Sevilla aplazado por la Dana. Será el sábado 23 de diciembre a las 4:15, y es día de citas importantes. Estaremos en Nueva York con Carlos Alcaraz, que esta noche juega semifinales del US Open. Estaremos en la ruta de la Vuelta a España, porque ya ha comenzado la etapa reina que termina en el Tourmalet. Vamos a contar cómo está la posibilidad de que Raúl sea entrenador del Villarreal, y además el Mundial de Baloncesto con Serbia ya en la final, y el futuro de Marc Márquez, porque no está nada claro que vaya a seguir en Onda.
Gracias, Munilla.
Chao.
Ninguno había sido tan claro como él, y por eso hoy pues siguen teniendo eco sus palabras, las del que fuera vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, palabras que pronunció ayer aquí en COPE con Carlos Herrera y en contra de manera contundente de una posible amnistía.
No lo voy a soportar, yo me rebelo contra eso, porque esta amnistía es la condena de la transición.
Solo le puedo decir una cosa, Alfonso Guerra, junto con Felipe González y algunos otros compañeros, cada vez que hablan hay que escucharlos con la atención que merecen por ese papel histórico determinante que jugaron no solo en la refundación total del Partido Socialista Obrero Español, sino en la modernización de España en los años en los que estuvieron al frente del gobierno.
Ah, pues ya lo has escuchado, el último que se ha sumado a esa petición de escuchar las palabras de Guerra ha sido el todavía líder socialista en Aragón, Javier Lambán. Porque una vez más, salvo él y alguno más como García Page, el resto de políticos en activo en el PSOE o callan o directamente apoyan esa posible amnistía a los líderes independentistas. Es más, ¿qué sabemos hoy de esta negociación para para llevar a cabo esta ley de amnistía? Pues que sigue en marcha, que fuentes de Moncloa reconocen a COPE que está siendo difícil y que el PSOE, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Está intentando que Carles Puigdemont rebaje sus posiciones.
Sí, la negociación ha entrado en la fase de forcejeo, así la llaman en el círculo de Pedro Sánchez, que espera imponer sus tiempos a Carles Puigdemont y una rebaja de su exigencia de una aprobación de la amnistía antes de una eventual investidura. Los socialistas juegan las cartas bajo la intención de Sánchez de alcanzar un nuevo mandato lo más rápido posible, a mediados de octubre una vez fracase Alberto Núñez Feijóo. Lo ajustado del calendario lleva al PSOE a considerar realista cumplir con el arranque de la tramitación de ese borrado penal del procés, esto es, la toma en consideración en un pleno extraordinario. Y ello, además, siempre y cuando sean capaces de encajar todas las piezas, incluido esquivar a los letrados de la Cámara Baja, ante la perspectiva de una vulneración de la Constitución. Los contactos avanzan a buen ritmo, eso se verán también en la Moncloa, donde presentan a Puigdemont como un duro negociador. Con todos se declaran convencidos de cerrar el acuerdo.
Gracias, Ricardo. Pues al hilo de este proceso destacan también hoy las palabras de quien conoce muy bien nuestra historia más reciente, el historiador Juan Pablo Fusi, que esta mañana ha estado en Herrera en COPE.
Es que estamos viviendo realmente una situación de peligro para incluso el sistema.
Sí, yo creo que estamos en una situación verdaderamente muy grave, de un deterioro y degradación de la democracia española del 78 y una especie de desmantelamiento, de construcción de esa democracia, que ha sido, digamos, una respuesta histórica a todos nuestros problemas y un éxito histórico indiscutible.
Pues el caso es que el plan sigue adelante a pesar de las advertencias. Veremos a ver con qué consecuencias. Y además el PSOE hoy, tal y como se esperaba, pues ha rechazado el segundo encuentro entre Sánchez y el líder del PP, como propuso Alberto Núñez Feijóo. Así que los populares trazan también su propio plan. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Plan que pasa por hacer mucho ruido en muchos frentes.
No es una estrategia de último recurso, dicen a COPE, sino una defensa de la legalidad que incumple Sánchez. Lo hacen en lo relativo a la amnistía y para denunciarlo utilizarán como altavoz los parlamentos autonómicos en los que gobierna el PP, pero hay más organismos en los que dar la batalla, como el Congreso, donde denuncian la financiación encubierta del independentismo catalán al ayudarles a formar grupo propio y concederles más de 300.000 euros al año. O en el Constitucional, en el que han presentado una recusación contra la magistrada que fue un alto cargo en Moncloa y ahora tiene que decidir si recuenta los votos nulos que otorgaron un diputado más al PP en Madrid. Es el voto que necesita Sánchez para que en su investidura le valga solo con la abstención de Junts, nos recuerdan en la dirección del PP. Saben que hará cualquier cosa para conseguirlo, pero confían en la justicia y en el ruido que hagan para impedirlo.
Gracias, Maribel. 2:40. Y nos está pasando con los coches un poco igual que con la vivienda. ¿Compro o no compro? ¿Qué hago? ¿Es buen momento? Y sobre todo en el caso de los vehículos, la duda que nos trae de cabeza es si nos compramos un eléctrico o todavía no merece la pena, porque siguen sin darnos todo lo que queremos y encima son bastante más caros.
El ritmo diésel, el único diésel de esta categoría, con todos los avances de diseño y tecnología del ritmo y un nuevo motor diésel suave y silencioso.
Bueno, no sé si te acuerdas de este anuncio, pero no hace tanto tiempo, ¿eh? El diésel era sinónimo de revolución automovilística. Para el año 2000 era todo un éxito y ahora cada vez más pues está menos presente en los concesionarios. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ahora sus ventas han caído a la mitad en menos de 3 años.
Sí, si nos fijamos en el primer semestre de este año, en España solo se fabricaron 106.000 turismos diésel, lo que supone un 10% del total. Una caída impulsada por el proceso de descarbonización que está viviendo el sector automovilístico. Félix García, de ANFAC, la patronal de los fabricantes.
Restricciones de emisiones impuestas por la Unión Europea y la bajada de emisiones para conseguir el objetivo en 2050 de cero emisiones hace que la industria del automóvil esté girando hacia la movilidad cero emisiones.
La industria del automóvil apuesta por el coche eléctrico. Acuérdate además que según la normativa de la Unión Europea, en 2035 solamente podrán venderse motores cero emisiones. ¿Hay respuesta en el consumidor, Claudia?
Pues casi ninguna. En España este tipo de movilidad no termina de despegar. En lo que llevamos de año, solo el 5% de las matriculaciones corresponden a coches eléctricos. Lo explica Raúl Morales, de Faconauto, la patronal de los concesionarios.
Hay dos problemas fundamentales. Uno, de renta. La mayor parte de los españoles no pueden comprar un vehículo eléctrico y luego la infraestructura de recarga va retrasadísima en nuestro país. Ahora mismo quien tenga un vehículo eléctrico todavía tiene serios problemas para recargar.
Desde las patronales recomiendan facilitar el despegue de los vehículos eléctricos para así evitar el declive de un sector que emplea a casi 2 millones de trabajadores y supone el 10% de nuestro Producto Interior Bruto.
En Portugal y Alemania ya se dan grandes ayudas para facilitar el despegue de coches eléctricos. Eso y ampliando los puntos también de recarga en las ciudades, claro. Gracias, Claudia. Bueno, y me vas a perdonar porque seguro que me dejo alguna, pero hoy 8 de septiembre hay que felicitar, sí, hay que felicitar, a ver, a las Nurias, a las Victorias, las Vegas, las Remedios, Gracias, Socorro o también a las Caridad. La lista de advocaciones de la Virgen es larguísima en España y muchas de ellas se celebran hoy con la fiesta del nacimiento de María. Por eso hoy es fiesta en cientos de pueblos y ciudades. Es también el Día de Extremadura, Día de la Virgen de Guadalupe, y es también el Día Autonómico de Asturias. Y en Covadonga está Borja García. Borja, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Borja, en un lugar que si ya es precioso todo el año, pues hoy está viviendo su máximo esplendor.
Sí, además nos está respetando el tiempo, así que el día está siendo espectacular. Estamos justo ahora a los pies, a las puertas de la Basílica, que nada, hasta hace unos minutos estaba abarrotada, porque es el día de Asturias, es el día de la Santina, acaban de concluir todavía ahora la procesión hasta la Santa Cueva, y varios centenares de personas han venido a Covadonga, mezclados también con turistas. La Basílica se ha quedado pequeña para la tradicional misa, ¿no? También a mediodía, oficiada por el arzobispo de Oviedo, por Monseñor Sanz Montes, con una homilía que ha tenido además claras referencias a la situación política actual y a todo el ambiente, ¿no?, que hay en esas negociaciones para intentar formar gobierno.
En lugar de levantar muros que nos separan, trincheras que nos enfrentan reabriendo heridas o manipulando la realidad con noticias falsas o malbaratando a capricho un Estado de Derecho que nos asimilaría a una república de banana malhadada, rompiendo tantas veces la convivencia.
Ha estado presidida, ¿no?, un poco esa homilía por esas referencias también a la situación política nacional, y también en el aspecto emotivo era la última celebración, la última misa en la que estaban los escolanos, ¿no?, de Covadonga. Son los chicos que desde hace 78 años pues se forman aquí en tareas de canto, en tareas de música, y que pues este año tiene que echar el cierre, ¿no? Quedaban tan solo 5 chavales en matrícula y este año tiene que cerrar, y para esta celebración de hoy se han reforzado con antiguos escolanos, con antiguos alumnos de otros años, y esto era lo que nos decía uno de ellos precisamente. Ha estado desde el 70 al 78, Alfonso Gallego.
Muy duro, complicado, muy complicado, la verdad. Eso yo lo que llevamos dentro, que bueno, cuando entramos por la Basílica, la gente...
La ovación ha sido tremenda, la que se han llevado ha sido tremendamente emotivo. 3 minutos de aplausos para los escolanos que han cantado su último himno a la Santina.
Gracias, Borja.
Un abrazo, Pilar.
Bueno, hoy hemos conocido que una familia de Jaén ha descubierto el tesoro que tenía en su casa sin saberlo, un cuadro de Van Dyck, uno de los pintores flamencos más importantes del siglo XVII. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Tienes en casa algo o has descubierto algo que tiene o tenía un gran valor, o al revés? ¿Pensabas que algo valía muchísimo y al final resulta que era una baratija? Te queremos escuchar a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una miopía no detectada a tiempo favorece el riesgo de padecer patologías oculares en la edad adulta, como desprendimiento de retina, glaucoma y maculopatía miópica. Por eso es tan importante revisar la vista al menos una vez al año para mantener una buena salud visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Aprovecha las nuevas ofertas del Black to School de MediaMark. Hasta el 17 de septiembre tienes un portátil HP con procesador Intel Core i5 por 599 euros o un Samsung Galaxy S23 de 128 gigas por 759 euros. MediaMark.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles, como este ofertón.
Cuña de 200 gramos de queso Brie President. Si llevas dos, las segunda unidad te sale a solo 1,58 euros.
Y hay muchísimos productos más de alimentación, droguería y perfumería con un 50% en la segunda unidad.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. ¡Suscríbete! Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿A quién no le gusta tener inmortalizado ese momento en el que nos acercamos y vemos de cerca una obra de tanto valor como, por ejemplo, Las Meninas, El Jardín de las Delicias o El Guernica? Bueno, pues no en todos los museos está permitido hacer fotos a todos los cuadros, pero desde hace unos días el Museo Reina Sofía permite hacérselas al Guernica, eso sí. Siempre que sea sin flash, sin palos selfies ni trípodes. Y si hay una persona a la que le ha faltado tiempo para ir para allí y comprobarlo en persona, ese es Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, imagino, Ramón, que te sientes en este momento como Mick Jagger.
Pues sí, más o menos, porque me he sentido como el cantante de los Rolling, que ya recordarás, hace un año se hizo una foto delante del Guernica. Una foto ciertamente polémica porque en aquel entonces estaba prohibido. Ahora, sin embargo, el nuevo director del Reina Sofía, Manuel Segade, ha decidido abrir la veda a fotos, a selfies con el Guernica de Picasso de fondo para mejorar así la experiencia y aportar un extra a esa visita. Los visitantes desenfundan rápido sus móviles, lo estoy viendo toda la mañana, y se llevan el recuerdo. Constanza es argentina. Argentina trabaja en un museo en Buenos Aires y ve el Guernica por segunda vez, nos cuenta, pero le hace fotos, claro, por primera.
Yo estoy muy feliz, la verdad que ya es la segunda vez que lo veo y me emociona, de hecho estoy llorando y es muy lindo poder sacarle fotos y llevarnos este recuerdo. Uno siempre tiene los souvenirs y todo, pero no es lo mismo. La verdad que es preciosa esta oportunidad. Yo lo vi en el 2015 por primera vez y era volver y poder tomar fotografías, es algo lindo, la verdad que sí.
Javier también ve el Guernica por segunda vez en su vida. Ha venido desde Tenerife y está encantado con las fotos. Le preguntamos si las hace para él o para subirlas a las redes.
Hay algunas que sí subo, otras que me guardo para mí. O sea, hay algunas que son más un recuerdo y algo más personal. Pero de normal sí subo alguna, pero algo muy puntual.
Lo que sí nos están comentando algunos visitantes es que ahora se corre el riesgo de que la gente no venga a ver el Guernica, el cuadro, y que se haga un selfie, sino más bien lo contrario, que venga a hacerse un selfie y de paso vea el Guernica así como de pasada.
Bueno, hay que decir que hasta ahora, si estabas especialmente además en el Reina Sofía, estaban muy vigilantes con este tema. Tú sacabas el móvil, te acercabas un poquito al cuadro y ya tenías ahí a los vigilantes encima diciéndote, oye, que no se puede hacer fotos. Ahora sí se puede hacer. Y esto se está extendiendo a otros museos, Ramón.
Sí, en muchos museos internacionales se puede hacer fotos ya a las obras de arte, eso sí, sin flash, ni palos de selfie, ni trípodes. No así en la Capilla Sixtina, por ejemplo, donde sí se mantiene la prohibición de hacer fotos a los frescos de Miguel Ángel. Uh-huh. En Madrid, de los tres grandes museos del Paseo del Arte, solo en el Prado está prohibido hacer fotos o selfies a las pinturas míticas como Las Meninas, Los Fusilamientos, El Jardín de las Delicias o La Anunciación, bueno, y tampoco a las demás. El motivo: no romper la magia en esa conexión directa entre el visitante y la obra de arte, ni que las salas se conviertan en un estudio fotográfico. De momento no se plantean que esto vaya a cambiar, nos dicen en el Prado. Solo se pueden hacer fotos de recuerdo dentro del museo, en el vestíbulo y en el claustro. Para Constanza no estaría nada mal poder llevarse un recuerdo también en forma de foto, por ejemplo, de Las Meninas.
Sí, yo creo que sí. Si bien, como toda acción en un museo, puede tener partes positivas y negativas, creo que va a sumar mucho más de lo que puede restar. Va a haber mucha más gente que tenga la capacidad de llevarse este recuerdo, que uno se lo lleva grabado en la retina, pero el cuadro, en mi fondo de pantalla nuevo va a ser ella con el cuadro y es mucho más emocionante.
En el Thyssen se puede hacer fotos desde hace años, tanto de la colección permanente como de las exposiciones temporales, salvo que los propietarios de las obras lo prohíban expresamente, Pilar. Y desde ahora también el Guernica está ya en el visor de nuestras cámaras y en las pantallas de nuestros móviles.
¿Te has hecho ya la foto o estabas esperando este momento, Ramón?
No me he resistido a la tentación y ya la tengo hecha.
Luego me la mandas o me la enseñas, ¿eh?
Claro que sí.
Ahí te dejamos disfrutando del Reina Sofía. Gracias, compañero. Y enseguida contamos cómo actúan los aluniceros en Madrid, porque cada vez son más rápidos.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
Mamma Mía, el musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
De forma más rápida y más organizada. Así están actuando los aluniceros en la Comunidad de Madrid. En cuestión de segundos empotran el coche en el establecimiento y se llevan todo lo que pueden. Casi siempre lo que más valor tiene. Y eso no es casual. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Entran, como suele decirse, a tiro hecho, sabiendo bien dónde está cada cosa.
Efectivamente, en cuanto empotran el coche en el escaparate, saben perfectamente dónde están los artículos de más valor. Se aprecian las imágenes que quedan grabadas en las cámaras de seguridad, como las que tiene instaladas Roberto en su negocio de Leganés, una tienda de material deportivo que robaron unos aluniceros en menos de un minuto.
Empotraron un coche directo al escaparate, lo metieron dentro, salieron tres tíos con tres sacos y en menos de un minuto se llevaron 120 palas y todas las camisetas que eran más caras. Fueron a por lo más caro y lo más vendible directamente. Metieron el coche, salieron los tres tíos, lo vaciaron todo y se fueron.
Lo más caro eran las 120 palas de pádel y unas camisetas por valor, todo ello de 19.000 euros. Muchos de estos artículos aparecerán después en el mercado de segunda mano, donde desaparecen rápido.
Lo tenían, según nos dice la policía, lo tenían ya estudiado, y estos son robos que son encargos. Por eso fueron directos a por las cosas que saben que se venden bien.
Roberto cierra su tienda a las 8:30 de la tarde y el robo se produjo a las 5 de la madrugada. Los ladrones sabían perfectamente cuándo actuar.
Gracias, Mamen. Y con lo que te voy a contar ahora, seguro que se te hace la boca agua. Además, para esta hora, si estás terminando de comer, viene fenomenal en el postre. Pinto se convierte estos días en el epicentro del chocolate en Madrid, un producto muy ligado al municipio y que es... Oye, mira, esto está muy bien, ¿eh? Es más saludable de lo que parece, ¿no? Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Pues sí, y es que de hecho el chocolate por sí mismo no lleva nada de azúcar y somos nosotros los que lo añadimos. Justo Almendrote, un reputado maestro chocolatero de Pinto, nos ha explicado qué tipo de chocolate debemos escoger si lo que nos preocupa es la salud.
El chocolate no tiene azúcar, somos nosotros quienes añadimos el azúcar al chocolate. Por ahí vienen los porcentajes. Un chocolate se considera sano a partir de un 72%. Cuanto mayor porcentaje tenga, menor porcentaje tiene azúcar. Un 99% solamente te entra un 1% de azúcar.
El chocolate, de hecho, reduce el colesterol malo, el riesgo de trombos, la presión arterial y es antioxidante. Así que realmente un chocolate de buen porcentaje es bastante sano. Y no sé, Pilar, si a ti te gusta hacer tartas o postres con chocolate en casa.
Sí, lo que pasa es que no las hago porque luego me las como.
Pues mira, un par de...
La línea.
Un par de consejos ha dado justo para hacerlas mejor.
El chocolate nunca se funde con calor directo. Siempre se funde un baño María, que el baño María es ponemos a cocer. Una vez que ha cocido, apagamos y ponemos nuestro perolito en agua. Que nunca le caiga agua al chocolate. Yo puedo coger una tableta de chocolate, lo meto en una bolsita con una ramita de canela, la cierro y la dejo ahí un par de días. Ese chocolate va a coger ese sabor.
Esto lo sabía yo, ¿eh? Porque me lo ha dicho mi madre. Lo del chocolate, claro, que no se funde directamente.
Eso es que ya estás hecha toda una experta.
Bueno.
Pero bueno, si quieres mejorar, en Pinto se está celebrando ahora la Semana del Chocolate.
Gracias, Arturo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Querido oyente, ¿has pagado la plusvalía municipal o el impuesto sobre sucesiones por el fallecimiento de algún familiar? ¿Sabías que es posible que alguno de estos impuestos esté mal liquidado? No lo dudes. Pide la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
En su memoria anual, la Fiscalía General del Estado ha incluido por primera vez un apartado dedicado a sus actuaciones en lo referido a los abusos dentro de la Iglesia Católica. En ese epígrafe se reclama que se valore la extensión de la acusación a las posibles conductas encubridoras por parte de los representantes de instituciones de la Iglesia. No es la primera vez que la Fiscalía toma la iniciativa en esta materia. Ya en 2022 solicitó a las Fiscalías Superiores de toda España que le remitieran los procedimientos penales en tramitación. Posteriormente pidieron a las diócesis los datos que obraran en su poder. Afortunadamente, en España, las leyes referidas a la responsabilidad de los autores de estos delitos y de los posibles encubridores son iguales para todas las personas e instituciones, y son los jueces quienes las aplican. Por tanto, sorprende que la Fiscalía se refiera en concreto a la Iglesia Católica, obviando a otros ámbitos de la sociedad en los que la cuestión de los abusos ha estado tanto o más presente que en la Iglesia Católica. Hay que recordar la firme voluntad de la Iglesia, empezando por los papas recientes, de perseguir la lacra de los abusos sexuales en su seno, que ha llevado a desarrollar un corpus jurídico mucho más exigente que el civil. Esa legislación se lleva aplicando desde hace años con absoluta libertad e imparcialidad y cuida especialmente los derechos de las víctimas, por ejemplo, con una